Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Buenas tardes, amigos oyentes. Hoy es lunes 2 de mayo del 2016, en una nueva edición de nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral, en el que felicitamos con especial agrado, orgullo y con muchísimo amor a esas ejemplares mujeres, las madres, en la celebración de su día, ayer domingo 1 de mayo. Y a mi madre un fuerte abrazo y un gran beso. También queremos felicitar a todos los trabajadores que celebraron su día ayer domingo. Para todos, muchas felicidades. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Buenas tardes, ecoplanetarios. Daros las gracias por seguirnos. Recordad que nuestro y vuestro programa es cultural, informativo y tratamos temas sobre ecología. Por supuesto que ese respeto que debemos tener todos sobre el medio ambiente, sobre el bienestar. Y así transmitimos desde Leganés, Madrid, España. Para el mundo planetario, deciros que nuestro eslogan es:
Lo que no se comunica no existe.
Quien les habla, Lucy Soul.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Magazine Ecointegral, un programa variado en el que también tratamos temas de noticias locales, nacionales e internacionales. Que les habla Ángel Sánchez.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Les habla la abuela Ángeles, desde nuestro espacio de magazine Ecohuertos.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Una vez más llegamos a vosotros y como siempre para ofreceros un programa como el que vosotros os merecéis. Quienes habla Mara Calderaro.
Todos tenemos derecho a ser diferentes. Ser diferentes no es un problema.
El problema reside en ser tratado con discriminación o maltrato verbal.
Hay que ser respetuosos y tolerantes con las personas que padecemos enfermedades raras, tales como la sensibilidad química múltiple, la fibromialgia, como es mi caso, que tenemos que tener una mascarilla porque no toleramos a veces ni siquiera el aire, la contaminación, las tintas, los perfumes, los cloros, las lejías, incluso hasta el sudor humano. Así que exigimos consideración, estima y respeto. Gracias, Lucy Soul.
Y nuestro mensaje ecointegral para hoy es:
el verdadero arte de la paz es no sacrificar ni uno solo de tus guerreros para vencer a un enemigo. Vence a tus enemigos manteniéndote siempre en posiciones inexpugnables y seguras. Entonces nadie sufrirá pérdidas.
El camino del guerrero, el arte de la política, es detener los problemas antes de que comiencen. Consiste en derrotar a tus adversarios espiritualmente, haciendo que se den cuenta de la ridiculez de sus acciones.
El camino del guerrero es el de establecer armonía.
Del maestro Moriei Ueshiba.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
el horno de leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos del aloe vera, cuyo nombre científico, Aloe barbadensis miller, perteneciente a la familia de las liliáceas.
Es una planta originaria de Arabia, naturalizada en regiones subtropicales y templadas de ambos hemisferios, incluido el Mediterráneo. Como el aloe vera crece en climas cálidos de tipo desértico, sus principales enemigos naturales son el exceso de agua y el frío por debajo de los 10 grados centígrados. Lo ideal es plantarla en tierra en clima adecuado en zonas resguardadas de los fríos.
El aloe vera no aguanta ni exceso de humedad ni el frío intenso. Fuera de esto, es una planta extraordinariamente resistente tanto a la sequía como a las plagas depredadoras o a la aridez del terreno, lo cual no quiere decir que no prefiera ser regada periódicamente o un terreno rico en nutrientes.
Requiere mucha luz, pero prefiere estar al sol directo. Prefiere terreno arenoso y ligeramente ácido, y que tenga buen drenaje de forma que no se quede nunca encharcado, pero aguanta casi todos los tipos de terrenos.
Si piensas sembrar varias plantas, el marco debe ser como mínimo de 1 metro de distancia entre una planta y otra, pues aparte de que éstas llegan a tener cierto porte, las raíces se extienden mucho bajo tierra, por lo que pueden llegar a competir con otras plantas de su entorno.
Si se desea tener una siembra personal en casa, es mejor hacerlo en maceta de barro. En el fondo pondremos un drenaje de 2 dedos de grava. La llenamos con sustrato universal con un 50% de turba a partes iguales. Se cubre la planta hasta el nacimiento de las hojas, esperando un par de semanas para empezar su riego. Así dará tiempo a cicatrizar sus heridas durante el trasplante.
Posteriormente se la riega espaciando unos 15 días los riegos, para dar tiempo a que se seque por completo el sustrato entre 2 riegos consecutivos. En el caso de estar en un clima frío, en invierno puede cubrirse con una bolsa de plástico transparente que la protegerá un poco del frío.
La recolección debe realizarse cuando el aloe tiene entre 2 y 5 años, es decir, cuando es una planta adulta. El corte puede realizarse un máximo de 2 veces al año, uno en otoño y otro en primavera. Este hay que hacerlo sobre las hojas más bajas, o sea, la parte exterior y más próximas a la tierra, porque son las más viejas y tienen concentradas todas sus propiedades curativas. La herida cicatriza sin alterar el crecimiento de la planta.
Propiedades medicinales del aloe vera o sábila.
Contiene vitaminas A del grupo B, C, mucílagos, minerales, taninos, aceites, ácidos grasos, oleico y linoleico y aminoácidos.
Tiene la propiedad de regenerar las células de la piel.
Tiene acción digestiva.
Tiene efecto depurativo.
Elimina hongos y virus.
Favorece la regeneración de tejidos internos.
Regenera también las células de la piel.
Protege el sistema inmunitario.
Posee acción antiinflamatoria.
Y tiene efecto analgésico.
Tomamos la penca de la sábila, le quitamos la corteza y dentro van a quedar unos cristales. Esos son los cristales de la aloe vera o la sábila. Esos son los cristales que debemos tanto cocer como también batir para todas estas recomendaciones que les vamos a decir a continuación. Cuando la mujer tiene dolencias menstruales y se pueden tomar 3 días antes de la menstruación, se puede hacer un agua y colocar estos cristales, se licúa y se puede tomar media tacita de agua de los cristales de sábila que ayudan a depurar. Y para aquellas mujeres que tienen problemas en su parte vaginal, que segreguen a veces un fluido o a veces hasta tener olor o mal olor allí, pueden colocar en una especie de toalla sanitaria o en una tela. Los cristales de sábila licuados se colocan allí y se puede dormir con ellos durante unos 3 noches. Y esto ayuda muchísimo tanto a expulsar algo que esté allí, que tengan que expulsar, o también ayudan a sanar cicatrices internamente, porque recuerda que ella se absorbe y puede hacer muchísimas cosas increíbles, sobre todo en esos estados de dolencia o que tengan las mujeres pasen por esta situación. También a los niños que a veces cuando están pequeños orinan y quedan en el pañal y entonces se queman y les sale allí ese sarpullido o se ponen rojitos, se licúa, se hace como una especie de crema y esa crema con un poquito de avena llega y se puede untar en esas partes para que cicatricen mejor. También sirve para los hongos, se puede hacer un agua de aloe vera, se le coloca unas hojas de col y se introducen los pies y se dejan allí unas 20, 25 minutos. También sirve para los hongos de los pies, que es importante. Y para las mascotas se puede utilizar el agua del aloe con menta, se hace el agua de menta, se cuece en un cazo. Después de esto, al final, cuando ya esté hirviendo, se echan los cristales, se dejan allí y se pueden triturar. Luego se cuela y se puede a la mascota, se le puede bañar con esta agua. Primero se baña normal y luego se le deja esta agua. Esto sirve también tanto para la caída del pelo del animal como para los parásitos, para evitar de que vengan las pulgas. También se le puede dar a ellos, se le puede dar a tomar en agua. Así que verdaderamente la aloe vera sirve para la piel, cicatriza, sirve para la memoria, ayuda a las enfermedades graves o las enfermedades hasta los cánceres. Se puede consumir o se puede tomar el agua. Y también sirve para los niños cuando tienen cólicos, colocar unos pañitos de agua de sábila en la tripa y luego se le cambien a cada 5 minutos.
Y un uso que yo hago de la aloe vera es, por ejemplo, cuando sufres una quemadura, ya sea de aceite hirviendo, por ejemplo, coges la carne de la aloe vera, así como hemos descrito anteriormente, abres la corteza, coges el cristal que hay dentro y te lo colocas en la quemadura. Y eso, aparte de que alivia porque está fresquito, te va cicatrizando la herida. Puedes dejar la carne de la aloe vera tal y como está, sobre la herida, la quemadura, y envolvértelo con una venda. Y cada cierto tiempo, si quieres, puedes coger y renovarlo.
Así que os dejamos esta recomendación para el bienestar.
Cocina con nuestras tres S's, de sano, sencillo y suculento.
Y hoy os enseñaremos a preparar una riquísima y nutritiva ensalada de quinoa, verduras y algas.
Ingredientes: una taza de quinoa, un puñado de algas, aceite de oliva virgen extra, 2 tomates, un pimiento verde, medio limón, sal y piñones.
Preparación: en primer lugar debemos lavar bien la quinoa. Y es importante saber que no quede ese sabor amargo, porque es imprescindible colocarla dentro de un colador y lavarla debajo del agua, frotándola con los dedos durante un par de minutos, y pueden ser 5 minutos, para que de este modo elimine toda la saponina.
Una vez enjuagada, la introducimos en la sartén. Las proporciones son una taza de quinoa por 2 de agua junto con un puñado de alga.
Cocinamos a fuego lento durante 20-25 minutos hasta que se haya consumido toda el agua.
Lavamos y cortamos las verduras en trocitos muy pequeños.
Servimos la quinoa y añadimos las verduras y condimentamos con apenas una pizca de sal, ya que las algas darán muchísimo sabor.
Agregamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y el zumo de medio limón.
Finalmente esparcimos un puñadito de piñones.
Se puede servir la quinoa caliente o bien dejarla enfriar y comerla como ensalada.
¡Buen provecho!
Fiestas conmemorativas del 2 de mayo en Leganés.
En nuestro municipio de Leganés se realizaron diferentes actividades en las calles y en la Plaza Mayor para conmemorar el levantamiento del 2 de mayo de 1808.
Hoy fueron homenajeados los hermanos Rejón, héroes de la localidad, fusilados el 2 de mayo de 1808 en el cuartel de las Guardias Húsares de Leganés, lo que hoy es la Universidad Carlos III, en represalia a su rebelión contra las tropas francesas de Napoleón en Madrid.
También se celebró a las 18 horas la fiesta de las Mayas.
En esta fiesta se elegía a la muchacha más hermosa del barrio o calle, que era la maya o reina de la primavera. se le vestía con ropas y joyas que solían prestar las familias ricas y era conducida a la llamada sillita de la reina, a un altar con gradas totalmente adornado de flores.
Esta tradición se mantiene en Leganés a través de las casas regionales de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Salamanca, ataviando cada uno de los tronos con sus mejores galas y sus más hermosas mallas.
Según la mitología romana, Maia o Maya era la diosa de la primavera y como tal, el mes de mayo recibió su nombre en su honor.
En la mitología griega, Maia o Maia, que en griego significa pequeña madre, es la mayor de las Pléyades, las siete hijas de Atlas y Pléyone, y madre de Hermes, a quien engendró de Zeus.
Esto quiere decir que María se tomó del nombre Maia, o Maía, o Mía, o Maya, y quedó María. A continuación nos dejamos la información que nos diera el concejal de Cultura y Festejos, Luis Martín de la Sierra, a propósito de las actividades que están programadas desde el Ayuntamiento de Leganés con motivo de las fiestas conmemorativas del 2 de mayo. Y por eso nuestra Plaza Mayor Leganés se vistió de gala con este mercado goyesco que ha estado por 4 días en esta Plaza Mayor.
Y nos encontramos en la Plaza Mayor de Leganés, puesto que ha dado comienzo el Mercado Goyesco 2016. Estamos con el concejal de Cultura, Luis Martín de la Sierra, que nos va a informar de las actividades que va a haber en conmemoración del 2 de mayo. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes, Ángel. Pues sí, la verdad es que hoy ha comenzado el Mercado Goyesco. Va a tener una duración de 4 días y lo hemos elegido y lo hemos ubicado en la Plaza Mayor porque creemos que es el lugar adecuado e idóneo. Ahora mismo estamos aquí a 5 minutos de la inauguración oficial y vemos que ya hay mucho ambiente en la Plaza Mayor. Creemos que va a ser un éxito porque está muy bien montado, hay más puestos que ningún otro año y ha tenido mucha difusión y la verdad es que es muy atractivo, tanto lo que se vende como el ambiente que se crea, etcétera. Les puedo decir que hay muchísimas actividades y a todas las horas. Por ejemplo, hoy viernes 29 de abril a las 5 de la tarde hemos empezado con una apertura del campamento napoleónico, asociación napoleónica, y seguimos con ronda de soldados, ambientación musical, escuela para pequeños soldados, los alegres tarados, sátiras, duelos de honor con sable. Hay infinidad de actividades, como digo, reclamos para que los vecinos y vecinas de Leganés puedan pasar un ratito, una tarde pues agradable, disfrutando pues de este mercado goyesco. Además, hay que decir que no solamente hay tiendas comerciales, que por supuesto tiene que haberlas, sino que también hay atracciones. Hay atracciones para los más pequeños, hay una noria, en fin, cosas suficientes para distraer a los más pequeños. Y por supuesto, contamos con la sección de hostelería. En fin, yo creo que los elementos que tenemos son lo suficientemente numerosos y atractivos para que se pueda pasar un rato muy agradable y ojalá el tiempo nos acompañe para que sea así.
De momento está siendo así, el tiempo está acompañando, hay mucha afluencia de personas, de vecinos. ¿Y qué nos puede contar para el día lunes?
Seguimos con un montón de actividades. Empezamos a las 11 con la apertura del campamento napoleónico, partida de penales, en fin, hay ambientaciones teatrales, duelo de honor. Es decir, aquel que se pueda informar con un programa podrá ver que hay muchísimas cosas y muchísimas actividades. Por supuesto, esto es en la Plaza Mayor del 29 al 2 de mayo. Al 2 de mayo, es decir, estamos hablando del mercado goyesco. Pero en nuestra ciudad, como sabemos, el 2 de mayo tenemos la cita histórica obligatoria, como es el homenaje a los hermanos Rejón, a las 6 de la tarde, que esto, como todos los vecinos de Leganés, saben que se viene haciendo durante unos cuantos años y vamos a continuar esa tradición, por supuesto que sí. Además, el mismo lunes, 2 de mayo, tenemos el Día de las Mallas. Este día que hoy, este año, vamos a trasladar a la Plaza España. Tenemos copada la Plaza Mayor, que era donde se hacía, y este año les vamos a llevar a la Plaza España, porque creemos que para ese tipo de eventos es mejor un lugar más recogidito como es la Plaza España, y no un sitio tan amplio como es la Plaza Mayor. Así que el lunes 2 de mayo, también a las 6:30, inauguraremos lo que es el acto de las mallas en Leganés.
Perfecto, muchísimas gracias, concejal.
No hay de qué, Ángel. Ha sido un placer. Hasta la próxima.
Al evento también acudió el concejal y portavoz de ULEC, don Carlos Delgado, quien también nos dejó unas palabras acerca de las fiestas conmemorativas del 2 de mayo.
Y nos encontramos con Carlos Delgado Pulido, concejal y portavoz de ULEG, en la inauguración del Mercado Goyesco en la Plaza Mayor de Leganés, en conmemoración del día 2 de mayo. Buenas tardes, Carlos.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué sensación te deja esta inauguración en el día de hoy, viernes?
Bueno, yo creo que se está viendo público, está viendo buena mente, acompaña de momento el tiempo, y bueno, yo creo que los niños están disfrutando de todo el ambiente medieval, mezclado con lo goyesco, mezclado con el mercadillo clásico, y es de lo que se trata, ¿no? Que los vecinos de Leganés pues puedan disfrutar de este fin de semana también recordando por qué es este mercado, ¿no? Que es en conmemoración a pues lo que se llama el Día de la Independencia, ¿no? Del levantamiento contra los franceses el 2 de mayo.
Un día sin duda histórico, nacional y muy importante que hay que recordar.
Sí, la verdad es que es una pena que solo sea fiesta en la Comunidad de Madrid. Yo creía, o debería ser el 2 de mayo una fiesta nacional, pero bueno, pues eso que disfrutamos los madrileños, de tener otro día más de descanso, de asueto y de rememoración de un momento histórico para toda la nación. Y aquí en Leganés además fuimos protagonistas los hermanos Rejón, como bien saben los vecinos, que fueron unos héroes en ese levantamiento contra la opresión francesa, con lo cual, pues bueno, miel sobre hojuelas, ¿no? Lo recordamos por nivel nacional y también por nuestros héroes pepineros.
Exactamente, que el día lunes se hará un homenaje.
Se hace un homenaje, también las casas regionales hacen lo que es la malla, la presentación de floral, de su propias casas, y bueno, yo creo que es un fin de semana que es ideal para venir aquí a Leganés, que es una gran ciudad, yo digo que la segunda capital de Madrid, pues es un buen momento para disfrutarlo en esta ocasión, y como concejal del ayuntamiento y también como miembro y presidente de Unión por Leganés, pues invito a todos los vecinos de dentro y de fuera de nuestro municipio para pasarse por la Plaza Mayor, por la Plaza España, por todos los rincones de nuestro municipio, porque será una buena labor.
Perfecto, muchísimas gracias, Carlos.
Nada, vosotros absorbáis como siempre.
Y podés escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Eco Integral, Eco Leganés.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participe escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o azorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Azorbaex, azorbaex.artepax y azorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital. A continuación, os dejamos las declaraciones de Miguel Ángel Recuenco, concejal y portavoz del PP de Leganés, acerca de la iniciativa que están poniendo en marcha para todos los jóvenes del municipio.
Buenos días, pues voy a agradeceros a Sorbaes que estéis aquí con nosotros para explicaros un poco el acto que celebramos desde el Partido Popular, que viene a dar continuidad a una serie de encuentros y eventos que estamos realizando con los ciudadanos, donde ponemos de manifiesto pues necesidades que ellos nos transmiten y creemos que podemos ayudar, ¿no? Dentro de la oposición responsable que nos consideramos y como alternativa de gobierno, creemos que se puede hacer una oposición para ayudar. Y concretamente, con independencia de que existe bastante información en los centros educativos, pero creemos que podríamos ayudar también desde la oposición, indicando y explicando a los jóvenes del municipio lo que son las ramas que pueden estudiar una vez acabado la ESO o el bachillerato, así como explicarles un poco qué salidas o qué ramas tienen una mayor salida profesional. Y fundamentalmente, pues hemos visto que hay determinadas ramas profesionales que están más saturadas, que luego resulta que en el mercado laboral no tienen salidas, y sin embargo hay otras en las que la demanda de los estudiantes no es tan alta y que sí existe una demanda por parte del mercado laboral, ¿no? Tuvimos la suerte de que nos acompañó don Enrique Gutiérrez López, jefe de la Unidad de Programas Educativos de la DAS Madrid Sur, y nos dio una explicación muy técnica de todas las posibilidades que tenían pues los chavales de nuestro municipio, pues bien que finalizaban EXO, bien que finalizaban el bachillerato, y fundamentalmente se centró en que las labores o las ramas que más salidas tienen profesionalmente, pues nos estuvo hablando de automoción, restauración, madera, electrónica y la fabricación metálica. Y al mismo tiempo, dentro del público, pues surgieron distintas dudas, y directores de centros educativos nos indicaron que efectivamente se contrastaron los datos, ¿no? Dice, no tenemos demanda de alumnos de esas ramas profesionales, ¿no? Entonces, creo que pudo ser una invitación también a que lo vean los ciudadanos, y aprovecho también esta oportunidad para comunicárselo a los más jóvenes que elijan esas ramas, que parece ser que a día de hoy los expertos dicen que son las que más salidas profesionales tienen. Pero al mismo tiempo, ya aprovecho, una muy buena iniciativa de Nuevas Generaciones del Partido Popular ha sido poner a disposición nuestra sede para los jóvenes del centro que puedan ir a estudiar. Visto que, desde nuestro punto de vista, consideramos que podemos ofrecer esta oportunidad a los jóvenes del centro. Y también, pues hoy aprovechamos que estáis aquí para que lo comuniquéis y que, bueno, que está a disposición nuestra sede en el centro. Los chavales de Nuevas Generaciones van a estar ahí los fines de semana abriendo la sede para que puedan estudiar los jóvenes.
¿Qué se celebra?
Ayer domingo, 1 de mayo, se celebró el Día de las Madres. Felicitaciones, madres, abuelas.
Para todas las madres, las abuelas, mil abrazos, que la pasen bien y tengan mucha salud.
Pues sí, muchas felicidades a todas vosotras, porque de verdad que soy un pilar indispensable en nuestras vidas, día a día. El Día de las Madres son todos los días realmente. ¿Qué haríamos sin ellas?
Pues no podríamos hacer muchas cosas, y muchas también a la vez, puesto que muchas madres trabajan, muchas madres educan y muchas madres son padres y madres a la vez. Así que madre, hermana, amiga, compañera, abuelas, feliz día, feliz semana, feliz año.
Y ayer, 1 de mayo, también se celebró el Día del Trabajo, para rendir homenaje a los trabajadores y trabajadoras que lucharon y luchan por sus derechos.
El origen de este día se remonta al 1 de mayo de 1886, cuando los sindicatos de Estados Unidos obligaron a la patronal a cumplir con las 8 horas diarias de jornada. Y estas jornadas laborales, en algunos países no se continúan estas horas laborales, sino que hay horas para estar con la familia, horas cuando la mujer pare, horas para que los padres estén con los hijos. Y entonces estas 8 horas que se trabajan hoy en día deberían reivindicarse. Tenemos en España todavía, muy antiguo, el trabajo laboral de estas horas. Deberíamos trabajar las horas para mantener más contacto con la familia, las horas disponibles para nuestra familia, así como hacen otros países donde ellos se comprometen a que las horas de trabajo las pueden negociar, pueden ser los días sábados o las tardes, y entonces tienen su horario también para descansar o por lo menos compartir con su familia, con sus familiares, y eso es importantísimo. Ojalá que se dé aquí en España.
Sí, que se dé lo que se llama la conciliación laboral.
Pues sí, porque hace falta, de que hay muchas madres que quieren estar con sus nenes. Hay madres y padres que se van desde la mañana y llegan hasta la noche.
Bueno, ¿y qué decir de las familias que necesitan de dos trabajos? No solamente el del padre y la madre, o incluso familias en las que solamente hay uno de los dos y tiene que tener dos trabajos o incluso tres y apenas pueden ver a los hijos. Esas familias que están sustentadas por los abuelos.
Pues hoy en día sí, los abuelos, porque los abuelos ahora pasaron a ser padre y madre también a la vez, porque no hay trabajo para ambos. no consiguen trabajo o sencillamente o se van muchos de aquí del país. Y de verdad que este día de los trabajadores es un día donde se convoca y hay huelga. La gente sale a la calle y dice, mira, no estamos de acuerdo. Y hoy vimos, ayer, en las noticias, que bueno, la gente sale a la calle a reivindicar su trabajo honroso, que todos pueden trabajar en lo que queráis, en lo que hacéis, pero que a veces no es bien pagado, ¿no? Las horas a veces las pagan muy mal. Hoy en día se paga las horas de una manera, bueno, que la gente no quiere quedarse sin trabajo.
Y sobre todo es importante que esa hora que se estén trabajando, que se garantice la seguridad del empleado y también, por supuesto, que pueda trabajar dignamente.
Pues sí, un trabajo digno. Primero de mayo, Día del Trabajador. Todos que han estado luchando porque sea visible de que de verdad importe a las personas, a los patronos, de que sea más digno estas horas de trabajo y que por favor, si fuese posible que las empresas quisiesen a sus trabajadores, lo arropasen y en vez de que haya una explotación, no digo que los estén explotando, pero por lo menos que haya beneficios donde los trabajadores tuviesen beneficio, por lo menos si van a comprar un coche que tuviesen un descuento para esa empresa, de que si quieren, ejemplo, comprarse su casa, en estos momentos pues las cosas están como están, pero la empresa podía ayudarles, no porque le va a dar una limosna, no, nada de eso, ni que les tengan que regalar, sino ayudarles y darle incentivos mensuales a los trabajadores, que se puede. Un trabajador que recibe un incentivo quiere más a la empresa, uh-huh, desea estar, porque hoy la gente cuida su trabajo por no perderlo por la situación actual que se vive, pero verdaderamente no debería haber ese miedo y sí tener patronos que de verdad quieran a sus trabajadores y que los respeten, que no los, uh-huh, exploten.
Se necesitan empresas que estén dispuestas a invertir en lealtad.
La lealtad es muy importante en estos días, sobre todo la verdad, decir la verdad a la cara, no ser así algo hipócrita, sino decir la verdad y la realidad y apoyarnos. A veces el no apoyo, si este mundo fuese diferente y que nos apoyásemos unos con nosotros, la vida fuera totalmente diferente. Y voy a contar algo. Estuvimos en, aunque nos dijeron que no, pero lo voy a decir porque me pareció fantástico, estuvimos en la Fundación Real Madrid, realmente fuimos porque ellos donaron para nuestro segundo concurso literario Leganés Verde, concurso infantil de relato breve, Leganés Verde, tenían una caja, ¿no?, con todos estos regalos para los niños, y el jefe que estaba allí, porque no había sino las personas que nos estaban esperando, una de las personas le pide el favor y le dice, hoy por mí, mañana por ti. Y él baja la caja en el carrito y nos la lleva hasta el estacionamiento. Y entonces yo le digo, no, bueno, muchísimas gracias porque sé que no es tu labor y hiciste el favor de bajarnos la caja. Y él me contesta, mira, si el mundo fuese diferente, si nos pudiésemos ayudar unos a los otros, esto sería totalmente diverso, no el mundo no estuviera como está hoy tenemos que ayudarnos unos a los otros. Y desde aquí de verdad que la Fundación le damos las gracias porque sabemos que hacen posible que los niños sonrían, sean felices y los apoyan en el deporte. Así que feliz Día del Trabajador y a todas las trabajadoras y trabajadores, y por favor, que no trabajen los niños a estudiar y a jugar.
El próximo 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Este año el lema es: el acceso a la información y las libertades fundamentales es tu derecho.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para
celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa,
evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo,
defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia y
y por supuesto rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.
La libertad de prensa y el acceso a la información son esenciales para la democracia y para el desarrollo sostenible.
El periodismo contribuye a que sea una realidad.
El periodismo es una muestra de la libertad de expresión para la sociedad en general. Plantea nuevas cuestiones en la agenda para el desarrollo y empodera a los ciudadanos mediante la información.
Asimismo, el periodismo ofrece un contexto en el que puede florecer la diversidad de las expresiones culturales.
Por todas estas razones, mejorar las condiciones para el ejercicio del periodismo es clave para desarrollar una cultura de apertura, acceso a la información y libertades fundamentales.
Para ello, mediante el Día Mundial de la Libertad de Prensa del 2016, se pretende promover el derecho a la información, la libertad de prensa y el entorno de seguridad para el periodismo. Compañeros y compañeras de los medios, desde nuestro magazine, queremos daros la más enhorabuena en el Día de la Libertad de Prensa. Así que a la red de emisoras, pues compañeros, feliz día.
Mañana, 3 de mayo, se celebra el Día Mundial del Asma como una iniciativa para concientizar a la población de las cargas que supone dicha enfermedad a quien la padece y de la posibilidad de tenerla bajo control, llevando una vida saludable sin limitaciones.
La revisión regular de la técnica de inhalación es una de las claves del control del asma, motivo por el cual este día se realizará una actividad informativa y formativa en oficinas de farmacia distribuidas por la geografía española.
Y el lema ha sido: puedes controlar tu asma. Y podemos decir que la aloe vera sirve para un sinfín de malestares en el ser humano, de cantidades de enfermedades. Es altamente cicatrizante, ayuda muchísimo para las personas que sufren de asma. Se puede colocar unos cristales de aloe, los que tomáis leche lo podéis hacer en leche o lo podéis hacer también en agua, y llegan, lo baten en la batidora y hacen de esto o pueden echarlo en una taza, se puede tomar, también se puede hacer en caliente, se calienta la leche, se coloca los cristales de sábila. Se echa una cucharadita de miel cuando ya esté. Se puede batir con un tenedor si queréis. Luego esto lo ponen en una taza y se lo pueden tomar caliente. Hay muchas personas que le pueden colocar canela. Depende de lo que tengáis. Si es para el asma, pues entonces se colocan leche, cristales y miel. Y se toma una taza en las noches antes de dormir. Y las personas que tengan una tos muy fuerte, pues lo puede hacer dos o tres veces al día. De verdad que es totalmente depurativo.
El 6 de mayo se celebra el Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta. Esta enfermedad, también conocida como huesos de cristal, es la formación imperfecta de los huesos producidas por la mutación de un gen encargado de producir una proteína esencial, colágeno tipo 1, que es la encargada de dar rigidez a los huesos.
Esta celebración tiene como objetivo concienciarnos sobre la osteogénesis imperfecta y lograr mayor integración de estas personas a la sociedad, mayor acceso a oportunidades laborales, educativas y culturales.
Pasado sábado 30 de abril se disputó el partido entre el equipo del Deportivo Leganés Fútbol Sala Femenino y el UNAMI, cuyo resultado fue de 2-1, el cual asegura la presencia del equipo de Leganés en el playoff de ascenso a la Primera División Nacional de Fútbol Sala.
Para contarnos los detalles de tan importante victoria, os dejamos las declaraciones que en exclusiva nos diera Hipólito Moreno, director deportivo del equipo Club Deportivo Leganés Fútbol Sala Femenino. Así que chicas, enhorabuena, estamos muy contentos por vosotras y desde nuestro corazón y nuestra alma felicitaros y que sigan adelante.
1, 2, 3, Leganés, vamos Lega.
y nos encontramos con el director deportivo del Club de Fútbol Sala Femenino, Poli Moreno, quien nos va a hablar de la magnífica victoria del equipo en el día sábado, que nos convierte en ganadores de Segunda División. Buenas tardes, Poli.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Poli, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues bien, descansando un poco después de que fue una gran alegría, pero también bueno, pues de cansancio por una semana repleta de actividades y demás.
Sí, ha sido además un año bastante complicado porque las chicas lo han trabajado mucho. Aunque parezca que el ser primeras de grupo es fácil, primeras en la Segunda División, pero para nada lo ha sido.
Pues sí, la verdad que sí. Al final, ser campeón de liga pues indica que tienes que ser más regular en toda la temporada, y a pesar de altibajos o situaciones, pues es muy difícil. De hecho, raramente se es campeón antes de las últimas 2-3 jornadas de liga. Y en este caso, pues igual, a falta de 2 jornadas, bueno, ahora mismo ya queda una, pues el equipo es campeón de liga, pero el año ha sido complicado y bueno, hemos estado vivos hasta el final y al final, pues bueno, el equipo ha conseguido el premio de ser campeón.
Bueno, enhorabuena y enhorabuena a las chicas, porque de verdad han sabido reponerse de muchos empates en casa, que saben a derrota, como ellas mismas decían, porque en casa siempre gusta ganar.
Muchas gracias, sí. La verdad es que, pues mira, este año, al revés de lo que a veces suele ser habitual, en casa nos han costado un poquito más sacar los partidos, incluso partidos que teníamos ya prácticamente pues ganados, pues hemos finalizado con empate a 3, perdiendo esos puntos ahí a última hora, en los últimos minutos, incluso en los últimos 5 segundos. Y bueno, pues la suerte quiso que ayer pues se diera un poco la situación contraria, que al final sacamos el partido cuando faltaban escasamente 2 minutos.
Qué bien. Y Poli, dinos, ¿qué pasos faltan para alcanzar la Primera División?
Bueno, pues queda ahora pues lo más complicado, pero bueno, también lo más bonito y para lo que el equipo se supone que también se prepara todo el año, pues para llegar al premio, que es jugar una fase de ascenso. Quedarían 2 partidos, un partido, ahora mismo todavía queda el último partido de liga, en el que en principio, bueno, pues el equipo no tiene grandes aspiraciones en ese partido, y luego ya pues el día 10 de mayo es el sorteo de la Real Federación Española de Fútbol, y ahí veremos qué rival tenemos para jugar la fase de ascenso, tanto el fin de semana del 21-22 como la del 27-28, y sería pues el partido de ida y vuelta, y si somos capaces de ganar ese rival, pues el equipo podría ser de Primera División. Uh-huh.
Muy bien, bueno, dar la enhorabuena a todas las chicas por haber quedado primeras en la Segunda División, a todo el equipazo técnico que hace posible que la fuerza, la habilidad y la constancia llegue a tener estos triunfos, a los que llegaron las chicas ahora, pues dar también un abrazo a María, a Esther, a More, ¿no? Y a todas las chicas, a las que están allí como guerreras, y bueno, cada día las vemos mejor y mejor, y esa constancia que tienen en su trabajo que estuvimos nosotros observando cuando estaban ellas practicando, pues de verdad que felicitaciones a todas. Y a ti, bueno, qué decirte, Poli, tú que eres una persona tan humilde y igual que las chicas, pues gracias por esta oportunidad y por decirle a nuestros oyentes lo que sucede y lo que pasa aquí en Leganés con el fútbol sala femenino.
Bueno, pues sí, pues muchas gracias también a vosotros, porque sé que nos seguís, que difundís mucho nuestras noticias, que nos apoyáis, y al final ese es un poco lo que consiste esto, de gente a nuestro alrededor que nos da energía, que nos da fuerzas, que nos apoya, y pequeñas cosas al final suman grandes, y bueno, pues esos mensajes de ánimo, esas difusiones que hacéis, pues también ayudan a que el equipo pues se sienta feliz, porque se siente observado y se siente valorado por todo lo que está a su alrededor, no únicamente por amigos o por canteranas o tal, sino también un poco pues medios como vosotros exteriores, que continuamente nos apoyáis y nos empujáis para que sigamos hacia adelante. Entonces, pues muchas gracias también por la parte por vuestra parte, porque sé que estáis en el día a día muy metidos y bueno, sé que tenéis un interés muy muy bonito en seguirnos.
Pues sí, y
de todo corazón.
Y de verdad, Poli, bueno, decir que vosotros estáis invitados al segundo, a la entrega de premios al segundo concurso literario relato breve en Leganés, y que bueno, estarán allí las chicas y estarás tú y estará el equipo para entregar un premio a los más peques y a algunos de los colegios, y así que para nosotros es un honor que el equipazo esté allí con nosotros presente. Sí.
Nosotros muy contentos de estar porque nos gusta mucho esa invitación y nos apetece estar allí para entregar ese premio y para ver esa fiesta que habéis preparado.
Bueno, para nosotros encantados de que estéis allí, además justo un día después del sorteo, que ya tendremos rival al cual vencer para que a la segunda sea la vencida, que el año pasado nos quedamos a las puertas del ascenso, pero ya veremos cómo este año lo logramos.
Pues eso, a ver si es verdad. Desde luego todas las ganas y toda la ilusión del mundo pondremos en conseguirlo.
Claro que sí. Bueno, Poli, un placer y un enorme abrazo para ti y para todo el equipo.
Muy bien, yo se lo transmitiré al equipo de vuestra parte. Un abrazo.
Bueno, un abrazo, Poli. Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes de Ecohuertos, desde nuestro espacio Los Consejos de la Abuela. Hoy vamos a hablar sobre la energía solar. Para obtener la energía solar en forma natural, tenemos la magnífica captación en los bosques, los cuales ocupan grandes territorios de árboles que reciben los rayos solares, los cuales pueden transformarse en un proceso constante de energía. Absorber y conservar el calor del sol es muy sencillo, cómodo y barato, pues si el hombre fabrica un colector solar pequeño, le lleva trabajo y mucho dinero. En los tejados, techos y muros de las casas, la energía solar debería utilizar sirviendo de ayuda a otras fuentes energéticas. Esta energía solar tiene muchísimos usos. Se puede construir un destilador solar en un soporte de hormigón de poca profundidad, pintado de negro o alquitramado. Colectores solares planos, estos por lo general son negros, para recibir o absorber mejor los rayos del sol y originar calor. Calentamiento del aire en las paredes para el invierno, técnica del Dr. Trombe. Secador solar, calentamiento de agua por escurrimiento, calentadores de aguas solares. Se puede armar en un radiador sencillo y se pinta de negro con una base de fibra de vidrio, recubriéndolo con cristal. Todos estos sistemas se pueden instalar en nuestras casas para beneficio de nuestra salud, evitando producción de gas carbónico, menos contaminación para el planeta y ahorro en nuestros gastos. Reciban mis mejores deseos por una semana fructífera. La abuela Ángeles.
Y a continuación escucharemos la entrevista a May Escobar, coordinadora de la Red Española de Ciudades Inteligentes, RESI.
La cual fue realizada en el segundo Congreso de Ciudades Inteligentes.
Y estamos en el segundo Congreso de Ciudades Inteligentes en compañía de May Escobar, quien es coordinadora de la RESI, de la Red de Española de Ciudades Inteligentes. Y ella nos va a hablar de cómo trabaja esta enorme red y además tan importante actualmente. ¿Cómo es su trabajo?
La red realmente surge hace 12 años, donde éramos 25 ciudades en un principio. Ahora mismo ya son 75 las ciudades que forman parte de la Red Española de Ciudades Inteligentes. Es una red, sobre todo, de solidaridad intermunicipal, que lo que hace es poner en valor todos aquellos trabajos que individualmente están haciendo cada una de las ciudades en materia de Smart Cities para compartirlo con el resto. Pero compartir experiencias positivas, también aquellos problemas que han tenido, también compartir proyectos directamente o incluso tecnología, pliegos de condiciones, documentos jurídicos administrativos, todo aquello que pueda facilitar el poner en marcha estos proyectos de una manera mucho más ágil con la experiencia de un ayuntamiento en los otros 74 ayuntamientos.
Claro, que esto entonces motiva a aquellos ayuntamientos que no son parte de la red a incorporarse y a formar parte de esas nuevas tecnologías y a innovar a través de la red, ¿no? Y a ponerse al mismo nivel.
La verdad es que yo siempre digo que cada vez que ven una ciudad a una reunión de la red y siempre se lleva algo debajo del brazo, ¿no? Sí. Un trabajo ya hecho, ya aprendido, algo, un principio o incluso documentos desde donde empezar a desarrollar un proyecto concreto. Por eso yo creo que ha sido el éxito y está siendo el éxito que incluso se ha replicado lo que es el formato de la red en otros países de América Latina, en concreto en México y también en Portugal, ¿no? Que se han creado redes a la imagen y semejanza de la red española.
Interesante. En la última mesa redonda que se realizó se habló del emprendimiento en las ciudades inteligentes. Uh-huh. ¿Nos podrías dar un enfoque sobre ese tema? También tienes experiencia con este tema y nos gustaría que nos hablara al respecto.
La verdad es que es muy importante para una ciudad que quiere ser inteligente el arropar, el trabajar y el apoyarse en la innovación que pueden generar los emprendedores en nuestras ciudades. Además, la ciudad puede aportar esa labor de laboratorio. Cuando una startup tiene un producto o un servicio para la ciudad, el poderles acompañar, que es lo que nosotros procuramos desde un proyecto que hemos puesto en marcha que se llama Startup for Cities, utilizar las ciudades de la red y como laboratorios urbanos para los emprendedores, donde puedan testear sus productos o sus servicios en una manera temprana para ver si realmente lo que están planteando es una solución real y puede tener una escalabilidad en el mercado tanto nacional como internacional. Creemos que es muy importante lo que se puede hacer desde el mundo del emprendimiento, la creatividad, la innovación, el abrir los ayuntamientos hasta gente, ¿no? que está desarrollando soluciones a los problemas de la ciudad y también a los problemas sociales de la ciudad. Por eso también ponemos un foco importante en lo que son los emprendedores sociales, emprendedores que quieren generar impacto social en nuestras ciudades.
Es un tema importante. ¿Qué apoyo directamente le dais a este tipo de emprendedores?
Abrimos una convocatoria anual que se llama Startup for Cities, donde un mes nos pueden presentar sus proyectos, luego un jurado es quien valora cuáles son los proyectos que van a hacer un pitch, una presentación, en vez de ante inversores, que es lo que habitualmente están acostumbrados los emprendedores, ante los alcaldes de las ciudades. Y son los alcaldes de las ciudades quienes deciden luego con qué proyectos de emprendimiento se ven más alineados para ofrecerles su ayuntamiento como laboratorio para testear su solución.
Genial, entonces sois parte fundamental en la puesta en marcha de esos emprendimientos.
Eso es lo que queremos, ¿no? Queremos lograr que España pues tenga el colectivo de ciudades para el emprendimiento y las Smart Cities más grandes a nivel mundial.
Muy bien, bueno, interesante el trabajo. Os felicitamos y enhorabuena desde nuestro programa radiofónico Ecohuertos Eco Integral por la extraordinaria labor que realizáis en la red. Y bueno, y auguramos muchísimo éxito en este congreso y en los próximos años que quedan.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a divulgar el concepto de Smart Cities. Gracias.
Feria del Libro Alcalá de Henares.
El sábado 16 de abril se inauguró la 35ª edición de la Feria del Libro en la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares. Uno de los clásicos imprescindibles del mes de abril en Alcalá, coincidiendo en fechas con la entrega de premios Cervantes.
Allí tuvimos la oportunidad de conocer a Vanessa Jiménez, librera de la Asociación de Escritores de Madrid. A continuación os dejamos la entrevista.
Y estamos en compañía de Vanessa Jiménez, quien es amiga y librera de la Asociación de Escritores de Madrid, y ella nos va a hablar más detalladamente de esta asociación.
La Asociación de Escritores de Madrid es un grupo de amantes de la literatura que se juntó, empezó, la fundación fue en Madrid, porque eran escritores mayoritariamente de la capital. Pero ahora hay escritores de toda España, tanto de Madrid como de otras partes de España, incluso de América Latina. Tenemos dos escritores cubanos y uno de Puerto Rico. Y bueno, hacemos tertulias, recitales poéticos, hacemos talleres literarios, vamos por las ferias de toda España, pues vendiendo nuestros libros. Y tenemos de todo. Tenemos poetas, tenemos ensayistas, tenemos novelistas, novela erótica, política, de historia, un poquito de todo. Donde la variedad está al gusto. También tenemos novela infantil, claro.
Y sabemos que tenéis escritores después de todas las edades. Háblanos un poco de esa experiencia ahora del talento joven.
Pues me encanta, porque tenemos escritoras desde los 16 años. Hay una chica, Alicia Rodríguez, que escribió desde los 12. Y claro, a mí me gusta porque son gente joven que escribe para gente joven. Y claro, es mucho más fácil empatizar con el público. Y también tenemos escritores más de todas las edades. Aquí no hay ningún límite. Y bueno, a mí lo que más me gusta es eso, que escriban de gente joven para gente joven. Por ejemplo, tenemos a Beatriz, que ha escrito fantasía. También tenemos a Natalia, que también es novela fantástica, y bueno, un poquito de todo. También tenemos adultos que escriben desde eso, poesía hasta novela histórica.
¿Y en la actualidad cómo se encuentra el mundo del libro?
Bueno, está un poco difícil por la crisis, ya todos lo sabemos, pero bueno, nos vamos moviendo porque somos entusiastas, nos gusta mucho la literatura y vamos por las ferias haciendo un montón de cosas y llevando las letras a la gente, que es lo más importante. Animo a todo el público que lea y que nos conozca. Somos la Asociación de Escritores de Madrid. Estamos en el Facebook, Asociación de Escritores de Madrid, y en la red, en la página web www.asociacionescritores.com.
Muy bien, muchísimas gracias y bueno, encantada de estar aquí compartiendo con vosotros, y muchísimo éxito con cada uno de los libros que estáis aquí promocionando, y por sobre todo aquellos escritores que se han empeñado en hacer de la lectura y de la escritura pues un arte.
Muchas gracias a vosotros.
En el arte de la paz, las técnicas emplean cuatro cualidades que reflejan la naturaleza de nuestro mundo. Dependiendo de la circunstancia, debe ser fuerte como el diamante, flexible como el sauce, fluido y suave como el agua, o vacío como el espacio.
Del maestro Moriei Ueshiba.
Gracias por vuestra fidelidad y sintonía todos los lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés. Y recuerda, hacer el bien sin mirar a quién. ¿Quién les habló? Liliana Borsellino.
Ha llegado la hora de despedirnos. Estaremos nuevamente con vosotros el próximo lunes. ¿Quién le habló? Mara Calderaro.
Que el amor y la paz colme vuestros hogares. Les habló la abuela Ángeles.
Que tengan una semana de éxito. ¿Quién les habló? Ángel Sánchez.
Y así llegamos al final de nuestro magazine. Ecoplanetarios, un saludo desde nuestra alma. Deciros que tengáis una muy buena semana, que todos tengamos salud para volvernos a ver y escuchar, y sobre todo que tengáis éxito. Quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.